Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud. Ese es todo el título que tiene ahora, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo cordial para ustedes en el estudio y a la audiencia.
Quiero entender un poco todo este tema de las compras, las licitaciones que se tienen que definir en estos días, entiendo, para la compra más grande, son como 84, 85 millones de dólares. El paquete anterior, que solamente un 30% se entregó. ¿Todo eso queda ahora bajo tu responsabilidad, Juan Carlos?
No, están así. O sea, los procesos administrativos que están bajo la, digamos, competencia, bajo, digamos, ¿cómo se puede decir? Bajo la conducción, mejor, de la Dirección General de Administración y Finanzas, siguen allí y esa instancia depende directamente del ministro.
Ah, ya.
¿Verdad? Porque yo... Con la creación de este viceministerio, todo lo que es básicamente prestación de servicios y esté relacionado con eso, queda, digamos, conmigo. La dirección en donde yo hasta hace poquito era responsable, responsable de toda la red hospitalaria, la gestión de los insumos y medicamentos y los programas de salud, y también el Instituto de Bienestar Social. Esas son las instancias que quedan bajo este ministerio y que están relacionados directamente con la prestación de servicios sanitarios. El otro viceministerio se va a encargar de todo lo que es normativa, rectoría, digamos, ¿verdad? Pues el ministerio es rector y prestador, pues entonces lo que se hizo fue agrupar bajo cada uno de los ministerios uno u otro rol según la pertinencia para cada una de las dependencias. Y quedan áreas de apoyo, como ser la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Administración y Finanzas, por citar alguna, la Dirección General de Planificación y Evaluación, quedan como instancias de apoyo que dependen directamente del ministro Mazzoleni.
Ahora, decime... En el caso de estas compras, por ejemplo, Juan Carlos, hoy estábamos hablando con el director jurídico del ministerio y me decía él que las órdenes de compra se van emitiendo en la medida que se necesite, de acuerdo con necesidad. Y llamó la atención porque se supone que la compra se hizo justamente porque había una urgencia, una necesidad tremenda de insumos. Y al final las órdenes de compra salen con mucho atraso y por paquetes, digamos, menores, ahora se tiene que hablar de un 20%, o sea, estaríamos recién en un 50% con suerte a final de este mes. ¿Cuál es la necesidad? Vos que te vas a tener que hacer responsable de que los hospitales tengan los insumos, porque básicamente entiendo que es así. Sí. ¿Cuál es la necesidad hoy, Juan Carlos?
Bueno, hay insumos, materiales, equipos que están llegando, digamos, ¿verdad? Llegan y se van distribuyendo y que eventualmente en el contexto de una planificación de distribución y de necesidad, eso se va, digamos, asignando, atribuyendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que en términos generales se está haciendo la provisión. Ahora, hay insumos, podríamos llamarlos más esenciales, como se viene hablando mucho de ellos, los equipos de protección personal, donde el flujo de distribución va continua, pero no a la intensidad, al ritmo que nosotros desearíamos, desde el momento en que el aprovisionamiento es un tanto complicado, ¿verdad? Por los motivos que creo que ya son de público conocimiento y no vale tanto la pena insistir, la logística, las dificultades, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hablamos de una prestación sanitaria que tiene que ser más eficiente, vamos a arbitrar los mecanismos para que todo lo que tenga que ver con eso se agilice, ¿verdad? Inclusive hay algunos flujos de documentación, de información, que van a tener que ser redefinidos apuntando a justamente mejorar esa eficiencia.
Ahora, Juan Carlos, yo quiero retroceder un poco en la pregunta inicial que te hacía Luis respecto a la creación de estos dos viceministerios, que ya entiendo yo que estaba ya establecido en el presupuesto 2020. ¿Esto implica, obviamente, más presupuesto para salud en lo que refiere a los dos viceministerios, más funcionarios? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque hay como un poco de confusión y muchos dicen, se va a usar de acá los 1.600 claro. millones de dólares, por ejemplo.
Claro. No. Básicamente, una condición para avanzar con esta iniciativa fue limitar dejar en el mínimo necesario todo lo que es creación de nuevos cargos, ¿verdad? O sea, básicamente se asigna, se crea el segundo viceministerio y se reagrupan todas las dependencias. No hay, al menos en este primer paso, no va a haber diferencia desde el punto de vista presupuestario. Esa fue una, condición que nosotros mismos como Ministerio de Salud nos habíamos impuesto al momento de hacer los análisis de factibilidad técnica. De esa manera fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y se incluyó en el proyecto de presupuesto de este año y fue aprobado finalmente. Ahora, en los siguientes pasos dentro de este proceso de reorganización interna, es muy probable que dependencias que ven duplicadas sus acciones, sus actividades, que donde haya superposición de tareas, eventualmente van a ser redefinidos los roles, y si es que hay, si es necesario, hasta se van a suprimir eventualmente áreas cuando se considere que desde el punto de vista técnico no es pertinente que existan, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se quiere hacer es ir restringiendo todo lo que es burocracia e ir potenciando lo que es asistencial. Este es el primer paso que se da de mucho que hay que dar y que probablemente van a demandar bastante tiempo en el camino de la reforma del sistema sanitario.
Doctor, ¿cómo te va? Fito te saluda. Yo sé que vos estás asumiendo recién ahora el área de insumos estratégicos, pero le preguntaba yo en la conferencia de prensa la semana pasada al doctor Neri Rodríguez en una nota, ¿cuánto se avanzó desde el inicio de la pandemia hasta esa fecha en cuanto a equipamiento, a reforzar el sistema de salud pública, que es el objetivo de quedarnos en casa, ¿verdad? Reforzar el sistema de salud.
Uno de los objetivos.
Bueno, y él me decía, no puedo decir un número exacto, qué sé yo. Entonces yo le decía, no, un aproximado. Y me decía 30%. Y 30% es lo que nos vienen diciendo ya desde hace varias semanas de el logro de los objetivos. ¿Cómo vamos a estar ahora que iniciamos la cuarentena inteligente y cómo se va a avanzar para crecer en ese porcentaje de fortalecer el sistema de salud?
Bueno, en algún momento a mí me tocó hacer un desglose, digamos, de las distintas instancias que conforman esa preparación de la red hospitalaria, ¿verdad? Desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la asignación de recursos humanos, de funciones inclusive para algunos hospitales, estamos bastante avanzados, ¿verdad? Donde estamos más lentos en lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de algunos equipos y también los equipos de protección personal, que si bien no en ningún momento hubo un corte en el suministro, venimos a un ritmo más bien lento, ¿verdad? Entonces, creo yo que cada vez que nos preguntan cuál es el porcentaje en el que estamos avanzando, como nuestra preocupación principal o una de las preocupaciones principales es lo que tiene que ver con la protección personal del plantel humano sanitario, entonces pensamos en eso. Y ahí es donde estamos avanzando, pero más bien lentamente, al menos con respecto a la planificación inicial.
¿Y por qué?
Nosotros esperábamos tener a esta altura reservas de equipos de protección individual como para hacer frente a toda la pandemia ya, y no estamos logrando eso. Si bien vamos aprovisionándonos y distribuyendo al mismo tiempo, todavía no estamos llegando a tener un margen de reserva suficiente que nos deje tranquilos. Pero en otras líneas sí estamos bastante más avanzados. El número de camas a nivel hospitalario, camas de terapia intensiva, ya tenemos 60, más inclusive camas nuevas, tenemos 61 camas reacondicionadas, respiratorios, eso nos habla ya de 120 aproximadamente, y hay otras 60 a 70 que en los próximos días van a ser completadas, ¿verdad? Camas nuevas en UTI.
Claro. Ahora, doctor, el problema del aprovisionamiento de estos equipos de bioseguridad, ¿cuándo comienza a resolverse? ¿De qué depende que este crecimiento tan lento se acelere?
Y están los procesos de compra que están en diversas fases, digamos. Algunos ya están en etapa de adjudicación, otros están en etapa ya de espera del aprovisionamiento, de la recepción de los bienes, así como ocurrió con esta licitación tan sonada, ¿verdad?, que al final, digamos, fue en cierta forma fallida por el hecho de que el proveedor trajo cosas que no cumplen con las especificaciones técnicas, ¿verdad? Entonces, estamos así, en distintas fases hicimos contacto nosotros a nivel local para el caso de las mascarillas quirúrgicas. En alrededor 10 a 14 días se estaría resolviendo eso, ya que se está instalando una planta que va a producir entre 300 a 500 mil mascarillas quirúrgicas diariamente, según el informe que tenemos. Hemos visto ya cómo operarían, ¿verdad? Ya hicieron una producción así a modo de prueba para tener el insumo, y eso tiene que pasar por un proceso de registro ante Dinavisa, y allí resolveríamos en gran parte también ya probablemente para los próximos años, inclusive en lo relacionado con equipos de individual básicos, que son las mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Por ejemplo.
Y ahora, doctor, cuando hagan el análisis de lo que fue la primera fase o la culminación de la primera fase, ¿ustedes tienen un número específico para decir, bueno, esta primera fase va a pasar a la segunda porque logramos tener solamente en esta primera fase, qué sé yo, 50 infectados?
Sí, tenemos,
o sea, hay un monto que ustedes dicen, si pasamos este monto, nosotros retrocedemos. ¿Y se puede saber eso? ¿Cuál es el monto que ustedes calculan que sería, sí, dentro de lo normal?
Tenemos unos indicadores. Por ejemplo, el número de consultas e internaciones en hospitales por enfermedades respiratorias agudas. Sí. Inclusive hablamos de una variación, un salto en un porcentaje, entre el 30 y el 50%, por ejemplo, el incremento en las consultas e internaciones. La tasa de ocupación en terapia intensiva.
Hola,
doctor. Que suba y se acerque a un índice del 70%, por ejemplo. Después tenemos la tasa de propagación propia de la epidemia, el R0 o el ROP, que en este momento está en 1.6 aproximadamente, que eso suba, se acerque a 2. Ya, en realidad no hay un criterio así rígido, digamos. El conjunto de indicadores va a permitir, porque cada uno tiene incidencia en un perfil o en un contexto de la propagación del virus, que es lo que fundamentalmente a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Ya que a una mayor propagación es más probable que se incremente el número de casos, a su vez aumente el número de gente que requiera consultar y que eventualmente puede llevar a una saturación del sistema sanitario. Y eso es lo que queremos evitar nosotros. Entonces, todo indicador que sugiera que esa saturación pueda acercarse es lo que va a obligar a eventualmente poner un freno, restringir más actividades o hacer la transición a la siguiente fase.
O sea, para hacer un poco más claro y datos específicos nada más, pero por lo menos para acercarnos, o sea, si las consultas suben entre un 30 y 50% o las internaciones llegan a un 70% y otras cuestiones que puedan suceder respecto a lo que tenga que ver con la salud, entonces se vuelve o se retrocede de la primera fase a la cuarentena original, por decirlo de alguna manera.
Así mismo, así mismo.
¿Y qué otros factores tendrían en cuenta, perdón, aparte de lo que es la consulta y la internación?
Y otro hay datos, digamos, derivados de esto, ¿verdad? Porque el número caso, o sea, perdón, el número de casos nuevos diarios confirmados, por ejemplo, es una variable, pero que no tiene mucho peso, digamos, ¿verdad? Yo cité aquellas que son estrictamente vinculadas a lo sanitario, a la atención de personas en la red hospitalaria, pública o privada. Hay otros datos como el número de casos diarios diagnosticados, casos nuevos, el número de casos sin nexo epidemiológico, que va a sugerir que se está incrementando la circulación del virus en la comunidad, es otro dato de peso intermedio, podríamos decirlo, y hay una serie de otros indicadores que en mayor o menor medida pueden aportar información para la toma de decisión, pero que no son absolutos, eso está establecido ya, que no son determinantes. O sea, un indicador por sí solo puede sugerir algún tipo de decisión, pero probablemente la combinación de cada uno según su peso es lo que nos va a dar. Es como una suerte de ecuación donde hay algunos indicadores que son más relevantes que otros, y que si se da un incremento de uno o dos de estos indicadores relevantes, a lo mejor van a ser más determinantes que por ejemplo cinco de los menos relevantes suban simultáneamente, ¿verdad?
Claro.
Bueno, doctor Juan Carlos Portillo, mi respeto de siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias por el contacto, hasta cualquier momento, buen resto de jornada.
Viceministro de Salud.